Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
¿Eres tú John Wayne o soy yo?
¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. ¿Y de dónde coño eres, recluta?
Señor, de Texas, señor.
¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres.
Señor.
¿Señor qué? Estabas a punto de llamarme gilipollas.
Señor, no, señor.
¿Cuánto mides, recluta?
Señor, 1,80, señor.
No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¡Ah! Esto sí es cara de pelea. Venga, pon cara de pelea.
¡Ah!
¡Puta mierda! No me convences. Pon cara de pelea de verdad. No me das miedo, sigue con ello.
Señor, no, señor.
No me gusta lo de Lawrence. Solo los maricones y los marineros se llaman Lawrence. Desde hoy serás el recluta patoso. ¿Te gusta mamar pollas?
Señor, no, señor.
¿No te tragas los rabos?
Señor, no, señor.
Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
En octubre vuelve el cine a Casus Belli.
Uno da tiros, la otra consuela.
En octubre, cine de la guerra del Vietnam.
Uno da tiros, la otra consuela.
La vez pasada nos habíamos quedado en Dunkerque, y no solo en Dunkerque, sino en el hecho de que si Hitler tenía alguna posición dentro de Alemania, pues ahora mismo había reforzado absolutamente, porque ha quedado como el gran estratega que tenía razón en todo. Y por supuesto, pues hemos venido a hablar de qué pasa con el resto, porque no es que diga Francia después de Dunkerque, vale, me rindo. No, ahí hay mucha más historia y resistencia. Están los británicos con su flota intacta, su Fighter Command también intacto, y en Francia quedan muchas tropas. Entonces vamos a ver lo que podemos hacer. Y por eso me he rodeado de los dos Antonios, ¿no? Antonio y Muñoz Lorente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hey.
Y pues aquí también con un tecito como tú. Y Antonio Gómez, alias Nick Furia.
Hey, ¿cómo estamos? Pues... acabo de terminar el té.
Ah, fantástico. Pues ahora lo empiezo yo. Qué ingleses estamos, ¿eh? Se ve muy mal el tema contra Francia, ¿eh? fatal, lo van a dejar fatal. Y bueno, no sé por dónde lo podíamos coger, porque los Panzers llegan al canal, el ejército se ha perdido, empieza la evacuación de Dunkerque, se encargan en entrar en Dunkerque, que hemos hablado de la Luftwaffe, de por qué entra, por qué no, etcétera. Y queda toda Francia. ¿Qué hacen? Simplemente cogen los Panzers y empiezan a bajar para hacia abajo. Francia dice, bueno, pasad. ¿Qué le queda a Francia exactamente? ¿Cuál es la posición en ese momento de Gamelin? ¿O Gamelin ya no estaba?
No, Gamelin no está. Está Maxime Weygand.
Ya, Weygand. Otro pieza.
Otro pieza, sí.
Bueno, a mí Weygand me encanta, ¿eh? Yo, a ver, 20 años antes había sido el que se había negado a dejar morir la caballería, y por eso salieron los proyectos de los carros de combate y de las divisiones acorazadas, las poquitas que tenía Francia. Pues sí. Es, yo creo que es Weygand el tío que había tenido la clave en sus manos. Pero sí. Que vamos, el Somua es un proyecto suyo prácticamente, o sea, es lo que él pedía que se hiciera. Y claro,
Weygand es hijo natural del rey Leopoldo de Bélgica. Uh-huh. Y no se sabe con quién.
No fastidies.
No se sabe. Yo por lo menos no lo sé, claro. ellos sí que lo sabrían, ¿no?
Eso lo desconocía yo.
sí, era, ahora hablaremos porque Weygand y Petén son enemigos a muerte. Son enemigos a muerte. Mejor dicho, más bien, Petén es enemigo a muerte de Weygand. Ahora lo hablaremos. Pero sí, lo que ocurre literalmente es lo que ha dicho Dani. Es decir, que las divisiones Panzer bajan hacia el sur. Es decir, lo que hacen los tres grupos blindados alemanes que están, digamos, en la zona del Somme. El Somme ha quedado como el frente después de que los Panzer llegaran al canal. Ahora lo que hacen los Panzer es que se vuelven hacia el sur y empieza Fallrott, la segunda parte del plan alemán, del plan de Manstein, ¿no? Y entonces, básicamente lo que hacen es que el grupo de G2B de von Bock y el grupo de ejércitos A de Rundstedt, digamos, descienden hacia el sur, descienden hacia París, literalmente, ¿no? Francia tiene como ríos, digamos, que la atraviesan en diagonal, para entendernos, así que tienen delante el Somme, luego tienen el Sena y uno de los afluentes del Sena, que es el Marne, y luego, digamos, hacia la parte oriental tienen otro río que es el Esne, ¿no? El Aisne. Entonces, Beigán ha anclado ahí lo que hablaba Antonio, la línea Beigán, una serie de líneas defensivas con la esperanza de detener a los alemanes en esa zona. Lo que ocurre es que, claro, lo que ha ocurrido es que el ejército francés y el ejército británico, una parte se ha ido, también se han ido con ellos una parte de los franceses, pero el ejército francés ha sufrido una de las debacles militares más grandes de toda la historia.
Es que ha perdido la mitad del ejército. Quedan de las 120 y pico divisiones, le quedan 64.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.